Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 18 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Por el pase. Esta noche la selección mexicana enfrenta a Surinam dentro de la Copa Oro. De ganar, el tricolor de Aguirre podría sellar su pase a la siguiente ronda.
FoxSportsLA.com.
Humo celeste. Cruz Azul tendría en la mira a Jorge de Arrascaeta en caso de no concretar el fichaje de José Paradela.
ClaroSports.com.
Elige Europa. Obed Vargas, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS, habría elegido solamente salir al viejo continente tras el interés de Tigres.
MedioTiempo.com.
Debut amargo. En su presentación dentro del Mundial de Clubes, Real Madrid empató a uno con Al Hilal. Por otra parte, en estos momentos Pachuca enfrenta al Salzburgo.
Esto.com.mx.
Encabeza lista oficial. Para el mes de julio, el Abierto de Tenis de Los Cabos contará con la presencia del italiano Lorenzo Musetti, así como el ruso Andrei Rublev, además del australiano Jordan Thompson, campeón defensor. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak, que hay mucho que platicar. Hoy juega la selección mexicana en contra de Surinam, 8 de la noche, dentro de la Copa Oro. Vamos a platicar acerca de lo que pasó el día de ayer con el equipo de Monterrey y también lo que está pasando ahora, porque el Pachuca está enfrentando al Salzburgo dentro del Mundial de Clubes. Están a la mitad del partido y el Salzburgo está arriba, el marcador un tanto contra cero. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Enrique, José Luis, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Triunfo contundente de Canadá, 6-0 ayer contra Honduras. Qué lejos quedó aquella selección de Honduras que competía regularmente en CONCACAF. Y bueno, platicaremos, decías, de todos los resultados del Mundial de Clubes. Empata el Real Madrid con el Al Hilal. Y lo de Rayados, que saca un resultado muy, muy bueno, muy bueno. Hay mucha gente que dice, ¿cómo vas a festejar un empate? Pues sí, hay que festejar un empate contra el Inter de Milán, hay que festejar un empate, ¿no? No sé si el cómo juegas, caray, tienes que salir a cuidarte defensivo, no puedes jugar al tú a tú con el Inter de Milán, y al final termina siendo un resultado muy bueno, ¿no? Detallitos del partido que platicaremos, pero vaya, hay que ver dónde estamos parados, ¿no?
Por supuesto, además en la alineación del Inter de Milán arrancaron 7 de los que iniciaron la final de la Champions y en total jugaron 9 de los que estuvieron en la final de la Champions. Es un gran resultado para Monterrey. José Luis, ¿cómo estás?
Hola Enrique, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula, es qué gusto saludarlos. Sí, así es un buen resultado y es un buen ejercicio porque también hoy se ha presentado el Manchester City con equipo alterno, sin necesariamente brillar, pero ganando su partido. El Real Madrid también arrancó el proceso con Xavi Alonso al mando, con Trent Alexander-Arnold como titular y con Hooks en este defensor joven que le va a venir muy bien al Madrid, pero de entrada hoy el Al Hilal le complicó y bastante.
Bueno, vamos a Cincinnati porque ahí se encuentra Francisco Villalobos y como mencionaba, ahí se está desarrollando el partido de Pachuca contra Salzburgo. Francisco, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están, compañeros? Saludos aquí desde el sur de Ohio una vez más, donde el Pachuca está perdiendo 1-0 contra el FC Salzburgo, una entrada que fue mejorando conforme fue comenzando el partido, y la lluvia, una gran tormenta que se espera que impacte esta área, afortunadamente no llegó a las 18 horas cuando supuestamente tenía que entrar, Enrique. Antes del partido me comentaba el cuerpo técnico Jimmy Lozano que llegaron completos sin ningún tipo de lesiones. Obviamente estaban viendo el resultado sorpresivo del empate que tuvo Real Madrid contra el equipo egipcio y una oportunidad de gol que falla el Pachuca en esos momentos, pero insisto, la cancha divina, una cancha muy bonita, un ambiente predominantemente de mexicanos que están presentes aquí en este partido. También hay presentes también algunos austriacos, pero la mayoría es mexicana, compañeros.
Sí, justamente sobre eso te iba a preguntar, acerca de cuánta porra se veía del equipo de Pachuca y desde luego gente que vive allá en Estados Unidos, pero cuánta gente habría viajado desde Pachuca para este partido.
Considerable la presencia en el hotel, o sea, veíamos ahí cómo estaban las porras, también tenían las luces de Bengala, el humo azul, la policía muy respetuosa, no se metió con los fans. Ohio, esa área del sur de Ohio y el norte de Kentucky, hay mucho mexicano, Enrique, o sea, bastante. Y es más, aquí tengo un fanático, compañero. ¿Tú vives aquí en Pachuca, aquí en Ohio? ¿Cuántos mexicanos tú crees que viven en esta área?
En esta área. Es alrededor de unas 6,000 personas más o menos.
¿Y por qué le invertiste para venir al partido?
¿Cómo?
¿Por qué le invertiste para venir al partido?
Porque la primera vez que venía a llevar un partido del Pachuca aquí.
¿Cómo te llamas?
Heriberto.
Heriberto, bueno, pues es un fanático que está aquí junto a mí, que aproveché para entrevistarlo rápidamente, compañeros. La presencia mexicana, insisto, aquí puede estar del Valle de Ohio, bastante, bastante grande.
Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Seguiremos atentos a el reporte del partido de Pachuca frente a Salzburgo. Muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Tú estás viendo el partido, Raúl. ¿Qué nos cuentas de lo que se vio en la primera parte?
El primer tiempo fue un primer tiempo muy parejo. Llegadas de los dos lados. Pachuca tuvo oportunidades de abrir el marcador. Un par de atajadas buenas también de Carlos Moreno. Y casi al final del primer tiempo les hacen un gol, un disparo de media distancia muy bueno. Y el partido sigue parejo. Pachuca está encima y encima y encima. Vamos a ver cuál es el resultado final, pero está muy parejo el juego.
Sí, y como señalaba Francisco, es el debut de Jimmy Lozano como técnico. Hablando de debuts, qué bueno fue el de Torrente ayer, ¿no? Con el equipo de Rayados. Nos podemos meter a ese partido de lo que sucedió el día de ayer en el Rose Bowl en Pasadena, en donde efectivamente el Inter de Milán aparecía como favorito para ganar el encuentro, pero aparece Sergio Ramos con ese remate de cabeza, luego una jugada prefabricada y el gol de Lautaro Martínez, y luego qué cerca estuvieron de ganar con un tiro de Canales que se traía en el poste.
Sí, fue un muy buen partido, Enrique. Si bien es cierto, me parece que es mejor el Inter, al final la prisa le termina alcanzando al equipo italiano. Aprovechó esas oportunidades, incluso esa que hablas de Canales y de Deosa, ya en los contragolpes pudo incluso llevarse una victoria que hubiese sido fantástica. A mí me recordó aquellos tiempos del año 2000 cuando sorpresivamente nadie esperaba nada del Necaxa y le sacó un empate al Manchester United con David Beckham. De ese tamaño creo que hay que verlo, porque sí fue un empate muy importante frente a un Inter subcampeón de Europa.
Si tú ves a la velocidad que juega el Inter, la precisión con la que tiran, con la que pasan el balón, la técnica de los jugadores, pues te das cuenta el por qué llegó a la final y el por qué es de los equipos más importantes de Europa y la diferencia entre Europa y México, ¿no? La calidad es mucho mayor en todo, ¿no? Y Rayado salió, se plantó bien, precavido, muy precavido Torrent, sobre todo en el primer tiempo, pero se encuentra con el gol de Sergio Ramos, que qué bárbaro, por arriba es un auténtico especialista. Si dejas que arranque Sergio Ramos y te gane el espacio, ya bailaste, como se dice por ahí, ¿no? Y en el segundo tiempo, como que Monterrey se la creyó más, se atrevió a más, controló mejor el balón y tuvo oportunidades de ganar el partido, pero sí, Andrada fue la figura del partido, uh-huh. Y si alguien tuvo que haber ganado fue el Inter, pero Rayado saca un gran resultado.
Ya le quedan un par de partidos a Monterrey frente a River, que va a estar complicado, y también en contra de Uruguay. Ayer River Plate le gana 3-1 al equipo de Uruguay. Y el día de hoy, pues de los resultados que se han dado hasta este momento, el Manchester City le gana 2-0 al Wydad Casablanca, equipo marroquí, y en unos instantes estará jugando el Al Ain, que es de los Emiratos Árabes Unidos, en contra de la Juventus. Eso va a ser a las 7 de la noche. Y en otro grupo, el Real Madrid empata a 1 con el Al Hilal, y desde luego se está desarrollando el partido del Pachuca en contra del Salzburgo, pero pues resultado para el Madrid, ¿no? Y para el Al Hilal me parece que es un resultado realmente sensacional.
Sí, si revisamos el 11 que tiene el equipo árabe, el Al Hilal, podemos ver a jugadores de gran calidad como Bono, el portero, Joao Cancelo, el portugués, que es lateral por derecha, el mismo Malcolm. O sea, hay jugadores con mucha calidad, pero que también el hacerle frente, en este caso, a este principio de proceso de Xabi Alonso, se pudo notar, porque hay errores puntuales. Courtois estaba siendo factor incluso para que no se pusiera al frente el Al Hilal. Es el Madrid el que marca primero, y después un error grosero de Asensio que provoca el penal con el que le empatan, ¿no?
Te faltó Rubén Neves, que es Neves, este, titular en Portugal. Simone Inzaghi, el entrenador. O sea, no es un flan el Al Hilal. O sea, no los vemos, ¿no? Y están hasta allá lejísimos, pero no es un flan. Y tiene buenos jugadores. Y al final el Madrid, principio de proceso, muchas bajas todavía del Madrid. Kylian Mbappé, la principal, que no jugó, pero sí es un resultado sorpresivo, ¿no? Para todos esperábamos que el Madrid ganara el partido.
Sí, el Madrid ahora con Xavi Alonso como técnico, después de que se fuera Ancelotti para dirigir a la selección de Brasil. Es interesante, pero hay una buena cantidad de equipos que llegan con nuevos técnicos para este Mundial de Clubes, así que bueno, estaremos actualizando lo que viene en el partido de Pachuca en contra de Salzburgo en esta segunda parte, y también después de la pausa platicaremos acerca del partido de México frente a Surinam, la segunda presentación del equipo nacional después de el partido tan sufrido el fin de semana pasado en contra de Dominicana. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque la Federación Inglesa de Fútbol acusó formalmente al ucraniano Mykhailo Mudryk por dopaje, donde el elemento del Chelsea no tiene actividad con los Blues desde septiembre pasado, cuando se dio a conocer que estaba siendo investigado por doping. Dicha acusación llevará a Mudryk a enfrentar un juicio y, en caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta 4 años de suspensión. Volamos a Argentina porque Iker Muniain, jugador de San Lorenzo de Almagro, habría decidido salir del Ciclón, situación que ya le comunicó a la directiva del club y hará válida su cláusula de rescisión de contrato de manera unilateral. Esto por motivos personales, donde fuentes cercanas al club informan que Muniain tiene pensado regresar al fútbol español o, en su defecto, finalizar su carrera como futbolista en caso de no encontrar cabida en un equipo de su país. Nos vamos a Estados Unidos porque la playera de Irving Lozano con el San Diego FC de la MLS es una de las 5 más vendidas en el primer semestre del año en la Liga de Estados Unidos. La primera posición es ocupada por Lionel Messi, seguido de Luis Suárez, ambos elementos del Inter de Miami. En el tercer puesto se ubica Miguel Almirón del Atlanta United, seguido por Lozano. Y la quinta más vendida es de Darlington Nagbe del Columbus Crew. Cerramos en España, donde el Barcelona hizo oficial la llegada del guardameta Joan García, quien llega proveniente del Español de Barcelona. El arquero de 24 años de edad firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2031 y tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Dicho movimiento aviva los rumores de una posible salida del alemán Marc-André ter Stegen al Galatasaray de Turquía. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Por cierto, el encuentro de Pachuca contra Salzburgo, minuto 54. El partido ha sido suspendido. El cielo está negro, negro, y evidentemente pues deben estar esperando una tormenta eléctrica. Así que por ese motivo habrá que esperar la reanudación.
Con la tecnología que tienen allá, que es impresionante.
Sí, no, es impresionante. De hecho, Francisco Villalobos ya me mandó, ya me inundó de mensajes. Que digo, se le agradece. Y bueno, uno de ellos es justamente cómo va avanzando la tormenta hacia el área de Cincinnati. Pero como mencionábamos, es una tormenta eléctrica, por lo cual el partido ha sido suspendido. Bueno, vamos a hablar acerca de la selección mexicana hoy en contra de Surinam, y nos platica Ángel Ricardi acerca del rival del equipo mexicano.
En medio de más dudas que certeza, la selección mexicana se enfila a su segundo compromiso de la Copa Oro dentro del Grupo A ante un rival tan peculiar como inusual, Surinam. En toda la historia, son tan solo 3 ocasiones en las que México ha enfrentado a la selección surinamés, terminando todas en victorias del tricolor. La primera fue en la extinta CONCACAF Championship de 1977, que fungía como eliminatoria mundialista, y en la que México le propinó a Surinam una escandalosa goliza de 8-1. 45 años después, México derrotaría 3-0 y 2-0 a Surinam dentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-2023. Sin embargo, con una nueva liga profesional reformada e iniciada en 2024, y siendo la selección de la presente Copa Oro con más futbolistas en el fútbol de Europa, el presente y promisorio futuro futbolístico de Surinam luce muy distinto a su carente pasado, gracias a su estrecha relación con los Países Bajos como una de sus excolonias. Muchos de sus futbolistas cuentan con la doble nacionalidad debido a su ascendencia neerlandesa. En total, de los 26 jugadores que integran la convocatoria surinamés, 22 pertenecen al fútbol europeo, el doble de los 11 con los que cuenta la selección mexicana. 12 de esos 22 se desempeñan en las primeras divisiones de Países Bajos, Italia, Bélgica, Ucrania, Grecia, Rusia, Suecia, Serbia, Georgia, Chipre y Bulgaria, y los restantes 10 son parte de ligas europeas de segunda división. Este es el siguiente rival de México en la Copa Oro, una selección que ya ha dado muestra de su capacidad ante Costa Rica, ilusionada con potenciar su desarrollo futbolístico y decidida a hacer aún más compleja la presente gestión de Javier Aguirre.
Creo que ambos resultados, ambos partidos de Costa Rica y México revelan que no hay enemigo pequeño. Si se refuerza la teoría de que no hay rival pequeño, que no puede subestimar a nadie. Somos a priori los que en principio podríamos pasar la siguiente fase, pero nos ha costado mucho a ambas selecciones, a ambos países, a sacar nuestros 3 puntos. Vamos a ver cómo solventamos la segunda jornada y esperar el duelo entre nosotros, a ver cómo nos va.
Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Bueno, jugadores de Surinam que dieron el paso a Europa y que han sido grandes figuras: Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, entre otros. Así que pues es una cuna interesante de futbolistas, y vamos a verlos ahora en contra de la selección mexicana.
Sí, yo insisto, ¿no? El hecho de que jueguen 22 en Europa no significa que es una selección poderosa, ¿no? Al final son jugadores inocentes. Estábamos viendo ahí repeticiones e imágenes de un partido que fue a jugar México a Surinam justo, y te das cuenta que son jugadores inocentes, son jugadores fuertes, son jugadores potentes, que avanzan mucho el fútbol de Surinam, sí, pero vamos, México tiene que ganar a pesar de que tengan 22 jugadores en Europa, ¿no? Jugando en Holanda o jugando en donde sea, pero México debería de ganar el partido.
Sí, y sobre lo que platicábamos ayer de por qué nos tenemos que enfrentar a Surinam o a Curazao o a Guyana, pues bueno, platicando con Ángel Ricalde nos hacía la observación que aparentemente pertenece a CONMEBOL, pero CONMEBOL dijo no me interesa jugar con ellos, y a CONCACAF sí le interesa porque es un voto más al momento de todo lo que tenga que ver con eventos FIFA, y es por eso que CONCACAF ha tomado estos equipos, porque son votos, y al final sabemos que con los votos hay mundiales, ¿no?
Pues sí, y dinero, que es lo único que le interesa a la FIFA. Pero sí, es de llamar la atención, porque finalmente Surinam pertenece a Sudamérica. Y entonces, bueno, pues es un conflicto geográfico el que se presenta ahí. Pero efectivamente México debería ganar este partido. Y sobre la alineación, ¿hay algo ya claro? Porque ayer había una serie de especulaciones.
No, nada, Enrique. Yo esperaría que el medio campo de México modifique, lo platicamos aquí el lunes, el hecho de que no juegue con dos contenciones clavados, ¿no? Como Lira y Edson Álvarez. Esperaría que jugara un contención mixto, ¿no? A lo mejor Marcel Ruiz, a lo mejor alguien más ahí acompañando a Edson, que seguramente será el que arranque, pero sí, modificar ahí. Ojalá ya esté listo para jugar los 90 minutos y jugar de inicio Johan Vázquez, porque hace falta. Y vamos a ver qué otra modificación puede hacer Javier Aguirre adelante, ¿no? No sé si el Chino Huerta de inicio, no sé si Alexis Vega de inicio, pero sí le tiene que mover un poquito a la alineación Javier Aguirre.
Sí, aparentemente Johan Vázquez está listo, ya será decisión de Javier. La idea es que si tenga minutos, si es desde el arranque, tendría que salir de cambio en algún momento, porque lo que busca Javier es que su partido importante sea el domingo contra Costa Rica y no apresurarlo. Y lo que señalabas, Alexis Vega, es la principal, me parece, que modificación, acompañando a los dos Jiménez.
Sí, ayer presentó Joran Araige, reportero de Televisa, un ejercicio sobre lo que podría ser la alineación para el partido del día de hoy. Sería con Malagón en la portería, Gallardo, Montes, Edson Álvarez y Reyes en la defensa, con Lira y Marcel Ruiz, y más adelante el Chino Huerta, Alexis Vega, el Piojo Alvarado y en punta Raúl Jiménez.
Sí, suena interesante, me gusta.
Muy ofensivo.
Me gusta.
Sí, esta puede ser
la opción que te da Israel Reyes, ¿no? El es muy buen jugador de central, muy buen jugador de lateral, y ya lo usó de central, y ahora si se da esta alineación, ahí va a jugar de lateral. Es mucho mejor marcador que Jorge Sánchez.
Y además canta, ¿no? Digo, por si quieren hacer sus bohemias, ahí tienen también a Israel Reyes. Hay noticias en Texas, va ganando República Dominicana 1-0 a Costa Rica, minuto 16 el gol, van 19 minutos, gol de Urbáez. Así que Dominicana le va ganando a Costa Rica.
Pues mira, otra vez el Piojo Herrera contra la pared. Ahora, en el partido contra Surinam del fin de semana, iba ganando Costa Rica 2-0, le da la vuelta a Surinam 3-2 y luego Costa Rica gana 4-3. Y ya vimos que Dominicana, pues es un equipo que no es fácil, ¿eh?
No, caray. Sí. Vamos a ver cómo termina el partido. No sabemos cómo es Miguel de buscar el resultado siempre, de buscar atacar, de no preocuparse mucho por la defensa, y vimos que República Dominicana al contragolpe tiene jugadores muy buenos, así que hay que ver cómo termina el partido, y bueno, ojalá México tenga un buen funcionamiento en la noche, y sobre todo que en la parte defensiva logremos evitar los errores que hemos tenido en los últimos partidos.
Partido 8 de la noche por Canal 5, México frente a Surinam. Una pausa y regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el atletismo, el medallista de oro en los 100 metros de los Juegos Olímpicos de París, el estadounidense Noah Lyles, anunció la cancelación del duelo de velocidad acordado con Tyreek Hill, receptor abierto de los Delfines de Miami. El reto consistía en enfrentarse en una carrera de 50 yardas en el Times Square de Nueva York. Sin embargo, el medallista dio a conocer que canceló el reto por motivos personales. El jugador de fútbol americano se burló de la decisión en redes sociales, insinuando que al olímpico le dio miedo después de verlo entrenar, pues publicó un video donde alcanzó los 10.5 segundos en 100 metros. En el tenis, el estadounidense Brandon Nakashima eliminó al británico Daniel Evans en dos sets por parciales de 7-5 y 7-6 dentro del torneo de Queens, y su siguiente rival será el también británico Jack Draper, quien dejó fuera al australiano Alexei Popirín en tres sets por parciales de 3-6, 6-2 y 7-6. En la otra llave, el español Roberto Bautista eliminó al checo Jakub Mencik en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 7-5 y se enfrentará con el danés Holger Rune, quien eliminó al estadounidense Mackenzie McDonald. En el fútbol femenil, la selección mexicana anunció las sedes para sus próximos juegos amistosos contra Colombia. El primero se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez el 27 de junio, mientras que el segundo será el 2 de julio en el Coruco Díaz de Zacatepec. Los partidos formarán parte de la preparación del seleccionado nacional de cara al campeonato femenil de CONCACAF, que iniciará en octubre con miras al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028. Y en el tenis se anunció la lista de participantes del Torneo de los Cabos, programado del 14 al 19 de julio. En la lista destacan el italiano Lorenzo Musetti, el ruso Andrei Rublev y el español Alejandro Davidovich. También están confirmados hasta el momento el canadiense Denis Shapovalov, el estadounidense Brandon Nakashima y el australiano Jordan Thompson.
Bueno, estamos de regreso. Varias cosas que comentar con ustedes. Una de ellas que se dio el pasado fin de semana, el partido de los Dodgers en contra de los Gigantes de San Francisco, y en todos los eventos deportivos de Estados Unidos se interpreta el himno. Nessa, que es una cantante con doble Z latina, interpretó el himno de los Estados Unidos, pero lo hace en español. Y a ver, vamos a escuchar. Casi no vimos nada, pero lo interpretó en español. De hecho, hay un video en donde una persona de los Dodgers, porque ella comentó que probablemente lo fuera a interpretar en español, y le dijo, oye, cántalo en inglés. Y ella estaba todavía indecisa, sin embargo, la acaban de entrevistar y dice que cuando sale al campo y que ve la tribuna, hay una enorme cantidad de gente latina. De hecho, el 40% de la gente que va a los partidos de los Dodgers son latinos. Y también está ese sentimiento, en el sentido de que los Dodgers pues no han externado prácticamente pues su sentir sobre esto que está sucediendo, estas redadas en el área de Los Ángeles. De hecho, el estado de los Dodgers está pegadito al centro de Los Ángeles. Y ella canta esta versión en español, que tiene el título de El Pendón Estrellado, que es la traducción oficial al español comisionada por Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos en 1945, a una compositora peruana-americana, Clotilde Arias. Así que, bueno, pues dijo Nessa que se siente súper orgullosa de haber interpretado el himno en español y que no siente ningún arrepentimiento por lo sucedido.
Oye, para la gente que nos viene escuchando en la radio, conmovida hasta las lágrimas, ¿eh? Sí, hasta las lágrimas. Es que hay muchísima gente que nació en Estados Unidos, que quiere a Estados Unidos, que se siente de Estados Unidos, pero que tiene raíces fuertísimas y que le duele también todo lo que está pasando, ¿no?
Así es, efectivamente. Efectivamente, y bueno, pues ella lo hace y lo hace muy bien además. Y siguiendo con el béisbol, por cierto, ayer los Dodgers le ganan a San Diego 8-6 y los Dodgers siguen ampliando la ventaja que tienen sobre los Padres, que siguen sin caminar, pese a tener un buen grupo de peloteros. Y hoy, Marcelo Mayer, este chico, nació en Estados Unidos, pero sus papás son de Nogales, que acaban de subir al equipo principal, los Medias Rojas de Boston. Conecta hoy un cuadrangular más en esta campaña. Y el equipo de los Medias Rojas de Boston se mueve 3-1 a los Marineros de Seattle, pero vaya que lo está haciendo muy muy bien Marcelo Mayer con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Juega además en el cuadro.
¿Salió del draft, Enrique?
Él fue seleccionado en el draft. Estaba en sucursales. Uh-huh. Y de hecho, ahora que fuimos a Monterrey a esta serie contra los Sultanes de pretemporada, que era el cierre de pretemporada de Boston, el inicio de la pretemporada de los Sultanes, ahí estuvo Marcelo Mayer. Y francamente, tiene unas cualidades bárbaras este joven. Así que bueno, pues el día de hoy conecta un cuadrangular más. Hablando acerca de las series finales del básquetbol, el día de mañana es el juego número 6. Oklahoma City tiene ventaja de 3-2 en contra de los Pacers de Indiana. Va a jugar en Indiana. Pese a ello, Oklahoma City es favorito por 6.5. Y Tyrese Haliburton, que es la gran figura del equipo de los Pacers, aunque sus números no son nada buenos en esta serie final, en 5 partidos está promediando 15.7 asistencias, 6 rebotes y tira desde el campo el 45% de efectividad. Tiene un problema en una pantorrilla, una situación que se agravó prácticamente al inicio del partido número 5, el juego más reciente, y dice que él va a hacer todo lo posible para jugar. Pero pues me parece que lo que pudo haber hecho Indiana era, si es que ya tenía ese problema, pues era descansarlo en el partido número 5. No te voy a decir que cederlo, pero tratar de tenerlo para el partido número 6 con 5 días de descanso. Ahora pues tendría que jugar el día de mañana. No tiene ningún caso descansarlo quizás para un eventual partido 7 que a lo mejor no va a llegar nunca. Entonces, bueno, pues parece que el día de mañana el fondo se va a coronar.
Es que la cuestión muscular no es órale, le entro, ¿no? A ver si puedo, ¿no? No hay manera, ¿no?
Sí.
No hay,
sí,
y sobre todo en esa región, en el básquetbol, es bien complicado.
Sí, totalmente
de acuerdo. Y apostar a esperar un poco más a ver si ese juego 7, ¿no? En dado caso, pero es muy complicado. En este caso, ¿no? O sea, como entrenador es bien difícil porque a lo mejor dices, me la juego, pero si, vamos, si lo tienes ahí en la banca con opciones, pues adelante, pero es complicadísimo, ¿no?
Pues sí, porque a lo mejor el juego 7 no llega nunca. Y bueno, algo que ya no comentamos ayer a detalle es esta iniciativa que tiene el Abierto de los Estados Unidos para un torneo de dobles mixtos, en donde pues sí hay nombres realmente interesantes haciendo pareja. Carlos Alcaraz con Emma Raducanu, Madison Keys con Francis Tiafoe, también estaría Jannik Sinner con Emma Navarro, Novak Djokovic con Olga Danilovic, Shen Qinwen con Jack Draper, Yasmin Paolini con Lorenzo Musetti, Jessica Pegula con Tommy Paul, Mira Dreyeva con Daniil Medvedev, Elena Rybakina y Taylor Fritz, Arina Sabalenka y Grigor Dimitrov, Paula Badosa y Stefano Tsitsipas, Belinda Bencic y Alexander Zverev, Taylor Townsend y Ben Shelton, además Sara Errani y Andrea Babasori, que por cierto ellos ganaron el año anterior el torneo de dobles mixtos. 19 y 20 de agosto va a ser un torneo relámpago porque la competencia en singles inicia el 24 de agosto y luego también el torneo, digamos, que de dobles normal para hombres y para mujeres. Pero pues sería algo, no sé, muy diferente, no sé, sigue mucho el tenis, Raúl, en donde los sets serían a 4 juegos, todo muy reducido para que se lo despachen en 2 días. ¿Te gusta?
Me encanta la idea, me encanta, porque además las figuras que armaron, ¿no? Y el cómo fueron buscando las parejas, Yasmín Paolini con Lorenzo Musetti, dos italianos que andan de maravilla los dos. Por supuesto, el hecho de que estén ahí Badosa y Tsitsipas, que además son pareja, a ver si no salen más parejas de este.
A ver si no terminan por divorciarse, ¿no?
Oye, pero además de estas 14 parejas, lo van a completar otras 6 de mixtos normales para que sean 20. Y efectivamente van a ser los juegos, los sets a 4 juegos, uh-huh. igual a 2 de 3 con un super set el último, para hacerlo más rápido y más ágil. Y solamente la final se juega con el formato normal y regular. Pero yo me imagino lo que va a ser las instalaciones del Abierto de Estados Unidos, la televisión y cómo lo van a armar, porque no creo que vaya a ser seriedad total, ¿no? Entonces a mí me encanta la idea. Siempre piensas que en cuestión mercadotecnia y show ya no pueden hacer nada más, y siempre salen con algo más, ¿no?
¿Y qué dicen los doblistas a todo eso? Los que realmente son doblistas.
Pues hay muchos que están molestos. Sobre todo aquellos que juegan como dobles mixtos como tal, porque pues elevada prioridad, de acuerdo al ranking de singles, ¿no? De hombres y mujeres, y bueno, pues de ahí es donde va a salir la combinación para el dobles mixto, pero hay quienes se dedican, digamos que a esto, de tiempo completo, y pues ahora sí, no les gusta la idea.
Pero luego en el abierto está el dobles mixtos, que juegan las parejas que regularmente juegan, ¿no? Este es como un show, ¿no? Como un torneo relámpago.
De estrellas.
Que el ganador, la pareja ganadora, se lleva $1,000,000, por cierto.
Sí, no está nada mal. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Cruz Azul porque Jorgen de Arrascaeta es una opción como refuerzo. De momento la directiva celeste no ha puesto una oferta formal al Flamengo por el uruguayo, a reserva de lo que suceda con José Paradela de Necaxa. En Tigres, Diego Reyes anunció su salida del conjunto felino después de finalizar contrato. Fueron 6 años donde estuvo el zaguero ganando una liga, un campeón de campeones, además de una Conca Champions. En las últimas horas se ha reportado que el futuro del defensa mexicano estaría en Pumas. Nos mantenemos con Tigres porque Miguel Borja llegará al conjunto de Nuevo León después de pagarle $4 millones a River Plate. Esto de acuerdo con información de medios sudamericanos. En lo que va del 2025, el colombiano suma 23 encuentros con 6 goles y 2 asistencias con los millonarios. Nos vamos con Toluca porque le interesa el guardameta Ignacio Arce del Deportivo Riestra de Argentina, ante la posible baja del español Paul López. Terminamos con Puebla porque sumó a sus filas a Edgar Guerra, quien llega de León en calidad de préstamo por 1 año con opción a compra.
Bueno, vamos a Los Ángeles con Humberto Barrera. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique, Raúl, José Luis? Un saludo. Efectivamente, aquí nos encontramos en el Dodger Stadium, el tercero de la serie entre Los Ángeles Dodgers y los Padres de San Diego. Y vaya que ha sido una serie bastante calientita ayer, día de pelotazos a Otani, a Tatis, en fin, expulsión a Dave Roberts. Y bueno, Enrique, como verás, fue un partido bastante complicado en este aspecto de los pelotazos, que si te mandan a pegarle, que si no te mandan. Entonces, bueno, solamente ellos saben que incluso también hubo reclamos de Machado y diciendo que él por qué, que si, bueno, en fin, lo viste, Enrique. Y bueno, la noticia, Enrique, es que los Dodgers están adquiriendo, o más bien los Lakers están vendiendo Jamie Bass, la franquicia, a los Dodgers de Los Ángeles. Así es que es una noticia que pues ha causado pues mucho de qué hablar aquí en el área de Los Ángeles, especialmente de los aficionados, que dicen que si está bien o no está bien. $10,000,000,000, es decir, $10,000 millones. Es una de las negociaciones más importantes y más grandes a nivel mundial en unas franquicias de este tipo aquí en los Estados Unidos, Enrique.
Así es, y vaya que llama la atención. Mark Walter, que es el rostro visible, el que encabeza el grupo de los propietarios de los Los Ángeles, también es el que estaría a cargo de esta compra de los Lakers, Humberto. Él ya tenía una cierta inversión con los Lakers desde hace 4 años, pero sí llama la atención que Ginny Buss, la hija del hombre que comprara en 1979 a los Lakers, de Jack and Cook, por cierto, Jerry en Buss, su momento era dueño del equipo de los Pielerrojas de Washington de la NFL, ella y sus hermanos poseen el 66% de las acciones, y hace 2 años decía, no vamos a vender a los Lakers.
Así es, Enrique, pues por eso que está causando mucha, ahorita que veníamos entrando se nos hizo un poco complicada el acceso al estadio, es por eso que la gente pues prácticamente se dio cita mucho más temprano de lo habitual a este estadio. Van a dar las 5 de la tarde, el juego es hasta las 7 de la noche, y bueno, se dice que todavía Ginny Buss, la hija de Jerry Buss, que está haciendo la negociación con Dodgers, seguirá al mando de los Lakers. Sin embargo, poco a poco va a ir separándose de su franquicia, o la que fue su franquicia. Y bueno, cabe mencionar que los Dodgers es una de las organizaciones, de acuerdo a los expertos en este tipo de negociaciones, en ser las de las mejores del mundo. Incluso aquí tuvimos la oportunidad de platicar alguna vez cuando Emilio Butragueño se retiró del fútbol profesional, vino aquí a asesorarse con la franquicia administrativa de los Dodgers, ya que consideran que es una de las mejores franquicias en cuestión administrativa de negocios. También se han hecho de grandes ejecutivos para hacer estos, precisamente esos negocios, donde por supuesto tuvieron que ver con la contratación de Shohei Ohtani de $700 millones. Así es que, Enrique, pues esto está causando pues mucha atención tanto a los medios como a los mismos aficionados.
Pues sí, es una nota bomba en el medio del deporte. Humberto, muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias. Igualmente, Enrique, buenas tardes, saludos.
Gracias, que por cierto, Sergio Ramos va a hacer el lanzamiento de la primera pelota en el partido de Dodgers en contra de los Padres.
Un par de notas del fútbol internacional. Enrique, hace oficial el Fútbol Club Barcelona la contratación de Joan García, el arquero del Español de Barcelona, el mejor portero de la temporada pasada en España, 24 años, firma hasta 2031, así que el Barcelona tendrá nuevo portero, no estará más Marc-André Ter Stegen, el capitán del Barcelona, a buscar equipo. Ter Stegen, y salió la noticia hoy por la mañana también, que Deco, el director deportivo del Barcelona, viajó a Bilbao a buscar cerrar el contrato de Nico Williams, el extremo del Athletic Club de Bilbao, de la selección española. El Barcelona lo intentó contratar el verano pasado, no pudo, va por él ahora una vez más, Enrique.
Perfecto, pues habrá que estar atentos a esto. Por cierto, dentro de la Copa Oro, Costa Rica ya le empató a Dominicana, está por terminar el primer tiempo de ese partido, y el duelo del Pachuca frente al Salzburgo suspendido por amenaza de tormenta en el minuto 54, sigue interrumpido el partido y el Salzburgo está adelante 1-0 en ese juego, así que habrá que estar pendientes. ¿Pronóstico para el México-Surinam?
Yo creo que México gana 2-0.
2-0, Raúl.
1-0.
1-0, sí, apretadito. Uh-huh. Yo creo que 2-1 que gana México.
Oye, entra en acción la Juve al rato. La Juve contra el Al Ain. Y mañana a la 1, el Inter de Miami de Lionel Messi, que no jugó bien el primer partido, contra el Porto de Martín Anselme.
El Inter de Miami parece que estás viendo un partido de veteranos.
Sí.
La verdad, ya el tiempo los alcanzó. Raúl, gracias.
Gracias, Enrique.
José Luis, gracias.
Un gusto, Enrique, gracias.
Buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana. Es el fútbol que produce
unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.